Hola, buenas, buenas. Aquí te saludo septiembre del 2023 para anunciarte la selección número 204 del Club de Vino La Cubiella. En esta ocasión vamos a ofrecer tres vinos mexicanos, pues como es el mes patrio, bueno, vamos a aplicarnos a los vinos mexicanos y para ello pues sacamos tres, vamos a decir, tres joyas ocultas. Tres vinos difíciles, son difíciles de lograr en o sea, si cualquier productor en cualquier parte del país difícilmente lograría lo que aquí te estamos ofreciendo en este mes. Vinos tremendamente buenos, muy representativos, sobre todo de sus autores. Bien, empezamos a ver por qué difíciles. Bueno, pues existe una escala aquí en la descripción escrita. Si no tuviste oportunidad de leerla, hago mención de la escala de Winkler y Amerín. Es una escala que me ha perseguido desde que tengo uso de razón en la cuestión de vinos. Estos dos señores fueron investigadores de la Universidad de California en Davis y decidieron hacer un esquema, clasificar todos los rumbos californianos por su tipo de clima y determinaron que había cinco climas: el clima de la primer franja, de la segunda, tercera, cuarta y quinta. La primera es la más fría y la quinta la más caliente. En la quinta, pues no, las uvas no sirven para hacer vino, pero sí sirven para hacer uvas de mesa y pasitas. La primera, la más fría, difícilmente se dan las uvas o se dan las uvas de mucho requisito de frío como Riesling y a lo mejor Pinot Noir con sus salvedades, ¿no? Bien. Los Napa y Sonoma están entre las franjas 2 y 3, para ser claros, y Central Valley, que es la parte más caliente para elaborar vinos, estará en la zona 4, climática. Nuestro Valle de Guadalupe yo considero que sería la zona 4, con algunos rumbos de clasificación a lo mejor 3, incluso algunos con clasificación 5. En fin, nada más para darnos un poco cuenta, ¿no? Bueno, primer vino que vamos a tener aquí es un Pinot Noir, por extraño que nos parezca. La Pinot Noir es amante de la región 1 y 2 máximo, y resulta que si nos ponemos a ver nuestra geografía, pareciera que no tenemos ningún lugar así. Para ser claros, la Pinot Noir se da donde se den las cerezas, y aquí en nuestro país casi no hay cerezas, pero bueno, es una cosa así como un poco, no viene mucho al caso, pero para darnos un poco idea. Pinot Noir ama el frío, no tolera el calor, se escurre y todo, pero este Pinot Noir está hecho en Parras. Parras típicamente no sería un lugar para hacer Pinot Noir, pero el municipio es grande y en el Valle del Tunal, que es la propiedad de Don Leo, a 2.000 metros sobre el nivel del mar, pues ahí resulta que gozan de un clima que se llama estepa local. Estepa local significa que la temperatura no sube más allá de 20 y tantos grados centígrados y en el invierno sí hace mucho frío y por las noches se enfría mucho también, en el verano y en el invierno. Y resultó ser un clima ideal para hacer este Pinot Noir. Entonces, con esto concluimos el primer vino, que es un vino muy aromático, muy expresivo, con una buena cantidad de alcohol. Cada vez que lo hemos sacado en catas o tratamos de decir, de mostrar que es Don Leo, es uno de los vinos que más sorprenden. No necesariamente que más gusten, pero sí que más sorprenden. Hay que recordar que Pinot Noir no es una de las uvas favoritas de nuestro mercado mexicano. Sin embargo, aquí está súper bien lograda. Súper bien lograda. Yo conozco varios Pinot Noir de otras partes de México y la verdad es que no me he probado uno mejor que este. Muy bien. Es un vino de 720 pesos y para miembros del club exclusivamente 559 pesos. Eso es así como un gran esfuerzo. Bueno, el segundo vino es de Camilo Magoni, el gran Camilo Magoni. Yo creo que es el más sabio de todos los enólogos de México. Es el que tiene más cosechas de todos, 50 y tantas, no sé, yo creo que sí. Él, originario de Italia, etcétera, ha sido un estudioso, un elaborador, un hombre calmado, muy observador, muy fijado en todos los detalles y muy osado. Él tiene entre sus cosas, entre sus, las riquezas que tiene él, es una colección de más de 90 o 100 variedades vinificadas. O sea, no nada más que tiene las variedades, sino están vinificadas individualmente. Entonces ha hecho millones de experimentos y para checar las posibilidades varietales de los vinos. Bueno, este segundo vino es de la línea reserva. O sea, Magoni tiene dos líneas. Una línea que es la básica, que todo el mundo espero que conozcamos, que son vinos muy honestos, muy bien, y después tiene una línea cara, superior, con bastante uso de barrica, botellas pesadas, uva muy seleccionada, etc. Bueno, aquí el Magoni Tempranillo Reserva 2018. Se llama Tempranillo, pero realmente es 55% Tempranillo, 32% Graciano, aunque no me lo creas, Graciano, y 13% Garnacha, Graciano mexicana, ¿eh? Tempranillo es una uva que gusta mucho porque es golosa, pero ciertamente en México es bien difícil que dé un gran vino, porque con el calor suele perder acidez y luego atiende como al gusto de tamarindo. Evidentemente en este vino está bien lograda la Tempranillo porque no se percibe ese gusto a tamarindo que son los tempranillos mal logrados que conocemos por aquí del rumbo. Con la adición de la Graciano se le da la acidez que la uva de por sí debió haber perdido, la Tempranillo debió haber perdido, pues ya 32% es bastante. Graciano es una uva que naturalmente es ácida, con eso se le aporta sin necesidad de haberle agregado ácidos tartáricos y demás. Y luego un 13% de garnacha. La garnacha es una uva muy aromática del valle, no da mucha acidez, no da mucho color, pero sí da mucho aroma. Este vino ya ensamblado, lo meten 15 meses en barricas de roble americano y con eso tenemos un vino goloso, tremendamente bueno. O sea, metemos la nariz a la copa y parece que nos vamos a España. No sé si Rioja o Ribera del Duero, pareciera que estamos ahí. Y cuando damos el primer sorbo, nos damos cuenta que no, que es esas notas, pero con el gusto de tierra mojada que tienen prácticamente todos los vinos del Valle de Guadalupe. Bien, se me hace como la gran cosa este vino, una gran revelación. Igual es un vino de 799 pesos y exclusivo para miembros del club, 569, está muy bien. Y el tercer vino, que la gran, ¿cómo se dice? La primicia, es un vino primicia. María Tinto cumplió 20 años de haber existido. El 2002 ensamblaron sus primeros barricas, etcétera, etcétera. Y ahora sacaron un vino por su 20 aniversario. Se llama M20, que es un vino de 1.895 pesos. Que solamente nos lo entregaron a unos pocos distribuidores en todo México. Es una producción muy limitada y bueno, conseguimos solo para ofrecer aquí al club las botellas que necesitamos para esto. ¿Qué es este M20? Es un ensamble de 40% Nebbiolo, 40% Cabernet Franc y 20% Merlot. 40-40-20 y 12 meses en barrica de roble francés nuevas. El Nebbiolo pues es una uva ya bien requete probadísima, es una uva intensa. Nuestra Nebbiolo mexicana es una uva muy intensa, muy tánica, muy oscura. Cabernet Franc es otra uva muy intensa, a decir de Víctor Torres Alegre hace muchos años, nos decía que la uva, así decía, la Cabernet Franc es la uva para el Valle Guadalupe. Así lo había determinado él. Él la usa mucho en muchos ensambles. No me había tocado probarla en un vino con tanta cantidad como el 40%. Aquí lo tenemos. Y bueno, lo que tenemos en la botella, olvidémonos de la botella, en la copa. Tenemos un vino súper intenso, como lo podríamos esperar. Hazte cuenta que es un María Tinto con toda su intensidad, con toda su expresividad, pero con traje de gala y con spikes. O sea, elegantísimo. Es elegantísimo, intensísimo, expresivísimo. Es el ísimo. Es un ísimo. Un vino que fácilmente guardará, lo podremos guardar por 10 años y en 10 años va a estar perfecto. Tiene la acidez correcta. Tiene un con todo y lo intenso y denso y todo esto, este mole poblano que es este vino, se percibe un gran equilibrio. Eso a mí se me hace bien, como muy sorprendente, que sea tan equilibrado y tan denso y expresivo. Bueno, pues esta es la selección. Este vino de 1895, solamente para miembros del club, y hasta que se nos acabe la compra, que no está muy grande, 1099 pesos. Bueno, pues la selección completa de tres botellas, de las tres botellas, vale 2,227 pesos. Espero que te guste. Como dicen por ahí, que viva México. Hasta la próxima. La Cubiella.